Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo. El libro de Mateo, el capítulo 24. El libro de Mateo, el capítulo 24. Puestos de pie, vamos a tener una lectura. Nos da mucho gusto que usted está con nosotros, especialmente si nos visita. Nos da mucho gusto tener a nuestra hermana Crescencia con nosotros. Una bendición tenerla. Ojalá ya con la residencia nos pueda visitar más seguido. Mateo capítulo 24, vamos a leer comenzando en el versículo 1. Mateo capítulo 24 y el versículo 1. Sigan con sus vistas, yo le leo la palabra de Dios. Mateo capítulo 24 y el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. He recibido varios correos electrónicos pidiéndome que enseñe sobre algunas porciones proféticas de la Palabra de Dios. Y yo no lo he hecho por varias razones, pero una entre ellas es que una de mis debilidades es la interpretación profética. Para mí, la profecía se estudia mejor después de que ha sido cumplida. Así no nos equivocamos, ¿verdad? Nos dice mucho, para mí, me dice mucho que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, los judíos habían tenido muchas profecías acerca de su venida, muchas. Pero ellos no le recibieron. No le recibieron porque habían malinterpretado las profecías del Antiguo Testamento. Y yo creo que también así va a pasar en la segunda venida. No va a ser conforme a los programas y las tablas proféticas de nuestros días. Creo de verdad que va a haber sorpresas, nos vamos a asombrar. El pasaje que nos toca estudiar de Mateo 24... se le llama el pequeño apocalipsis. El pequeño apocalipsis es un pasaje lleno de profecías. Nos habla de la destrucción de Jerusalén, nos habla de la gran tribulación, nos habla de la aparición de nuestro Señor. En el versículo 30 leemos, capítulo 24 y versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, antes de estudiar estos versículos, consideremos unos comentarios generales sobre el tema de la profecía. Por así decirlo, los quiero vacunar. Quiero vacunar antes de profundizarnos en este pasaje, en este pequeño apocalipsis. El primer comentario. La profecía, aparte de Cristo, es pura vanidad. La profecía, aparte de Cristo, es pura vanidad. Apocalipsis, el gran libro de la profecía, comienza con estas palabras. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 1. La revelación de qué? De Jesucristo. Eso significa Apocalipsis, es una palabra griega que significa revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La revelación de la profecía tiene que tratarse de Cristo. Aparte de Cristo, aparte del Evangelio, no sirve de nada. Apocalipsis 19:10 nos dice, yo me postré, hablando de Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, era un ángel, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, estudiar el Armagedón, estudiar la gran tribulación, estudiar el 666, el anticristo, aparte de nuestro Señor, es una pérdida de tiempo, es ociosidad. Y con cuidado lo digo, yo digo que es una maldición estudiar la profecía aparte de nuestro Señor Jesucristo, aparte de su programa de redención. Es como los que se ponen a estudiar la demonología y las cosas de la ciencia, del oculto. Al rato lo que pasa, le temen más al diablo que a Dios. Al rato lo que pasa, admiran más a los demonios y lo que hacen los demonios que admirar a Cristo y las cosas de Dios. Y así, algunos estudian tanto la profecía y esto del 666 y el Armagedón y la bestia, que en vez de admirar a Cristo, en vez de admirarla y amar la venida de Cristo, están esperando al anticristo para saber quién es. Están esperando a la bestia, fascinados con lo que harán y lo que dirán y qué será. El punto, hermanos, es el estudiar la profecía. Al estudiar la profecía, busca a Cristo. Busca quién es Él, qué hace Él, cómo es Él, qué nos dice Él, qué nos promete de Él. Medita, ¿qué tiene que ver este punto profético con el plan de redención de Cristo? Si no encontramos nada de Cristo en la profecía que estamos estudiando, entonces la estamos interpretando mal. Algo está mal si no podemos encontrar a Cristo. Sin duda alguna, puesto como nos dice Apocalipsis 19, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En segundo lugar, la profecía sin la práctica está muerta. La profecía sin la práctica está muerta. Nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje de Mateo que vamos a estudiar, es muy práctico. Nos dice en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 15, por tanto, versículo 20, orad pues. Versículo 23, en la última parte, no los creáis. Versículo 44, por tanto, también vosotros están preparados. Muy práctico. Realmente la profecía a la hora de la hora es de lo más práctico. Pedro termina su libro, también hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y termina con estas palabras. Segunda de Pedro, capítulo 3, y el versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, y el versículo 11. Está hablando de lo mismo. Y él nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso se trata la profecía. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy práctico. Entonces, al estudiar, al escuchar las profecías, debemos buscar a Cristo. Y también debemos de buscar la manera de cómo aplicarla a nuestra vida diaria. Si no, vas a estudiar en vano. O lo peor, esto es lo peor. Si tú estudias alguna palabra profética y no la aplicas, en vez de ayudarte, te va a condenar. Nos dice Lucas capítulo 12 y el versículo 47. Lucas capítulo 12 y el versículo 47, se los leo. Lucas capítulo 12 y versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué? Recibirá muchos azotes. Tenemos que practicar, tenemos que estar preparados si leemos y estudiamos las profecías. Y el tercer comentario. La profecía se debe escuchar, se debe leer, se debe estudiar. El hecho de que realmente no sepamos quién es el 666. Yo me acuerdo, un amigo en Obregón decía que era Ronald Reagan, y empiezan a decir otro presidente, George Bush, ¿verdad? Se suman las letras de Ronald Reagan y se suman 666, cosas así raras. Realmente no sabemos quién es el 666 y la bestia. No sabemos esto de la gran tribulación, esas cosas, cuándo van a suceder. No sabemos. Pero eso no nos debe detener en nuestra lectura de las visiones de Ezequiel, de Daniel, o entender algo del Apocalipsis y meditar en esta profecía. Es por algo que se nos promete una bendición a los que leemos Apocalipsis y escuchamos las palabras de este libro. Nos dice en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Notaron, ahí está la práctica de guardar, cumplir con estas cosas. Ahí está la bienaventuranza, la bendición de leer y escuchar aún la profecía. Como iglesia, ya leímos Apocalipsis varias veces aquí desde el púlpito, y vamos a leerlo otra vez, Dios mediante. Ya hemos estudiado algunos de sus pasajes. Me acuerdo, tuvimos un estudio de las cartas, las siete cartas a las iglesias en esos primeros capítulos. Y algún día vamos a terminar Mateo, ya vamos en el capítulo 24. Nada más nos falta que Mateo, Marcos y Lucas y Juan, y nos falta Hechos. Algún día vamos a terminar con todos los evangelios y con todas las epístolas y vamos a llegar al libro de Apocalipsis. Estoy planeando para entonces estar en el cielo, así que va a ser muy fácil de estudiar. En último lugar, último comentario. La profecía nos fue dada para que cuando se cumpla, creamos más en Cristo. La profecía nos fue dada para que cuando se cumpla, creamos más en Cristo. Vean este énfasis en Juan 13. Juan capítulo 13, en primer lugar, el versículo 19 nos dice, Juan 13 y el versículo 19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Juan 14, 29 nos dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 16, 4, mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esos son los principales propósitos de la profecía, que creamos en Cristo como el Dios verdadero. Eso viene desde el Antiguo Testamento realmente, en Isaías capítulo 41, donde está el famoso, la promesa de 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Él nos dice en Isaías capítulo 41 y en el versículo 21, alegad por vuestra causa. Él está retando a los dioses falsos. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. A ver, muestren que son dioses de verdad. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería. Hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas, danos noticias de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos, haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí, vosotros sois nada, vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió, le dice los ídolos Dios. Y luego termina ese mensaje con estas palabras en Isaías 45:21. Isaías 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Yo soy el profeta de profetas. Versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. De eso se trata la profecía. Cristo lo dice por adelantado, yo soy Dios, para que creáis que yo soy, les dice. Para que sepan que yo soy el Dios verdadero. Que sepamos que Cristo es el único que salva. Que creamos en Él y en Él nada más. De eso se trata el estudio de la profecía. Muy bien, espero que estas vacunas nos inmunicen contra los errores de la mala interpretación profética, especialmente en los últimos años. Volviendo entonces a nuestro pasaje, vamos a comenzar con Mateo 24. Y tan solamente vamos a estudiar los primeros dos versículos. Mateo capítulo 24, los primeros dos versículos. Nos dice Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, para los que les gustan tener tres puntos, escriban que vamos a estudiar tres hechos. En primer lugar, el hecho de que el Señor Jesucristo salió del templo. En segundo lugar, el hecho que los discípulos muestran los edificios del templo. Y en tercer lugar, el hecho que el Señor predice la destrucción del templo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Leemos en la primera parte de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo. Cuando Jesús salió del templo. El hecho que nuestro Señor Jesucristo salió del templo es muy, pero muy significativo. No era una simple salida. Es la última vez que nuestro Señor Jesucristo salió de ese templo. Salió para no volver jamás. Pudiéramos leer esa palabra, salió del templo, dejó, abandonó, salió del templo. Ahora recuerden, esta semana, ya hace mucho que no estudiamos Mateo, recuerden que esa semana era una semana muy especial, la semana de la Pascua, la primer Semana Santa. El lunes, Él había llegado al templo a sacar a esos ladrones. Ahora es martes. Este día, Él contestó las preguntas de los fariseos y los acusó de ser unos ciegos, hipócritas, necios. ¡Generación de víboras! Él les dice, ya lo estudiamos eso. Ahora Él había enseñado a la multitud. Él sabía que en dos días, esa multitud, esos fariseos, esas víboras, lo matarían. En dos días. Entonces Él les dice a lo último, versículo 37, capítulo 23, 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Es entonces que Él sale del templo. Y cabod, de verdad, la gloria del templo se fue de allí. Él salió para no volver jamás. Esa casa de verdad fue dejada desierta. Qué triste, tragedia de tragedias, hermanos, cuando el Señor se va de su templo. Él es quien santifica el templo. Él es quien le da la gloria al templo. Sin su presencia, un templo es una ruina. Piense, por más adornado que esté un edificio, por más bonita y grande y fabulosa y magnífica que sea una catedral, pero si no está el Señor ahí, si no está Cristo ahí, es un cascarón, es una ruina, no sirve de nada. Él es la gloria del templo. Pero si estamos en un edificio rústico, pobre, sin electricidad, es más, sin bancas, pero con Cristo en medio de nosotros, entonces tenemos todo. Tenemos todo. Tenemos la bendición de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, oremos para que el Señor nunca se vaya de esta casa. Oremos para que en la nueva capilla siempre tengamos la gloria de su presencia. Que cuando la gente entre a nuestro templo, le adoren declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. El Señor está aquí. Hay algo en los cantos, hay algo en el mensaje, hay algo en este lugar que me dice, Dios, el Señor está aquí. Eso es lo que queremos para nuestra iglesia. Y lo práctico es entonces, no vamos a permitir aquí que se haga una casa de ladrones. Aquí no vamos a permitir ni la venta, ni allá afuera, ni siquiera de la bon y estas cosas. Por supuesto que no, menos en domingo. Pero para asegurar la presencia del Señor en la iglesia, lo más importante es que se siga predicando la Biblia. Es ahí donde está el Espíritu. Que se siga predicando el Evangelio puro del Señor. Entonces sí, el Señor va a estar con nosotros. Pero, si no adoramos al Señor en la hermosura de la santidad, si llega un día que comiencen los shows de artistas cristianos, de porristas cristianas con sus danzas y cosas de estas, si empezamos a alabar en esta cosa con la música del mundo y predicamos la psicología del mundo, ¿saben qué va a pasar? Él se va. Oremos para que nunca pase. Leemos en la segunda parte del versículo, Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí está el segundo punto principal, el hecho de que los discípulos se muestran el templo. Marcos agrega un detalle, Lucas también, vean Marcos 13 conmigo. Marcos capítulo 13, es lo mismo, pero agrega unos detalles aquí que quisiera que vieran. Marcos 13, el versículo 1. Y luego Lucas capítulo 21. Pero primero les leo de Marcos 13. Marcos 13 nos dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. En Lucas nos dice, Lucas 21, 5, Lucas capítulo 21 y el versículo 5. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Nuestro Señor acababa de decir que esa casa le sería dejada desierta. Los discípulos, como buenos judíos, no lo podían creer. Y es como si le dijera, Señor, pero esta casa será destruida. Mira qué edificios, mira estas piedras tan grandes, mira qué hermosa, esa es una fortaleza. ¿Cómo que va a ser destruida la casa de Dios? Muy orgullosos los judíos del templo. Y de verdad, el templo era algo increíble, no tanto como el de Salomón, pero también era muy, pero muy impresionante. Según Juan, capítulo 2 y versículo 20, ese templo fue construido, ¿saben en cuántos años? 46 años. Herodes lo estaba remodelando y nos dicen los historiadores que durante 8 años, 10.000 trabajadores continuamente estuvieron trabajando en la obra. 10.000 trabajadores, 10.000 albañiles, carpinteros, arquitectos, trabajando en la obra del templo por 8 años. Se usaron de las piedras más preciosas, bien escogidas, eran de mármol, blanco y verde. Y con mucha razón los discípulos de Cristo dijeron, ¡mira qué piedras! Josefo, un historiador, nos dice que medían 21 metros de largo. Aquí tengo algunos arquitectos, así que voy a mencionar medidas. 21 metros de largo, 3 metros de ancho y 2.50 metros de alto. Según yo, de aquí a allá no llega a los 20 metros. Fíjense. De aquí, de esta pared a aquella pared, más de 20, hay unos menos de 20 metros, ¿verdad? Fíjense, una piedra tan grande, unos 3 metros de aquí hasta allá, y más grande que esta iglesia, una piedra. Nada más una piedra del templo. Era algo magnífico. Los pilares que sostenían el pórtico eran una sola piedra de mármol, una piedra labrada de mármol más blanco y medían 11 metros. Increíble. Las ofrendas votivas. Yo no sabía qué era esto. Tuve que investigar. ¿Qué es eso de ofrendas votivas que menciona Lucas? Eran unos adornos que algunos habían donado al templo como una ofrenda. El rey Herodes dio una ofrenda votiva. Era un adorno de oro, puro oro, en forma de vid que te puso en la entrada, en el portal de la entrada. Tan solo uno de los racimos de uvas era del tamaño de un hombre. Increíble. Nos dicen que al ver de lejos el templo, se veía como nieve. El mármol se reflejaba tan bonito, era como nieve. Y el sol reflejaba lo dorado de los adornos de oro. Pero como decíamos, todo eso sería de nada sin la presencia del Señor. Pero el problema, creo yo, de los discípulos, es que se estaban fijando más en el templo, en los edificios, que en el significado de los sacrificios. Estaban fijando más en los edificios, en las piedras, que en el Señor del templo. Ellos, como los judíos de los tiempos pasados, de los tiempos de Jeremías, por ejemplo, vean conmigo el capítulo 7. Admiraban tanto ese templo, confiaban tanto ese templo, que se olvidaban realmente de sus vidas y de temer y creer en el Señor. Tenían el templo, ¿para qué querían más? Jeremías 7 nos dice en el versículo 4. Jeremías capítulo 7 y el versículo 4. Y lo encontramos estas frases en este libro mencionadas varias veces, pero en este capítulo es uno de los sobresalientes. No fiéis en palabras de mentira diciendo, ¡templo de Jehová! ¡Templo de Jehová! ¡Templo de Jehová es este! ¡Aquí tenemos el templo de Dios! ¿Cuál es el problema? Si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, y ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en él. Ellos, según ellos, tenían el templo, ¿para qué querían más? Pero se comportaban como el demonio durante la semana. Hermanos, realmente, aquí es lo mismo. Que tenemos un templo, una iglesia, pero no somos hombres piadosos, rectos. Pero estamos confiando en que tenemos un edificio. Y nos gloriamos en lo arquitectónico, en vez de gloriarnos y vivir conforme al arrepentimiento y la adoración del Señor. Estamos en gran peligro como esos judíos. Voy a ser muy directo. Muy, pero muy directo. Si tú crees que estás bien con Dios porque vienes a la iglesia de vez en cuando, estás muy equivocado. Esa es palabra de mentira, como dice el profeta Jeremías. Creer que estamos bien con Dios porque ofrendamos cierta feria para el templo sin una piedad real es pura vanidad y falsedad y vacilar en religión. Eso no es la religión verdadera, hermanos. Y lo mismo es que si confiamos en, bueno, yo asistí a la iglesia bíblica, yo canté en el coro, yo me bauticé, yo ofrendaba. En vez de confiar en la misericordia de Dios y en la sangre del Cordero de Dios. A lo último, fue por eso que el Señor les quitó el templo. Leemos en el segundo versículo, Mateo 24. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La casa de Dios, templo de Jehová, se los quitó. Muy bien, vamos a comenzar con el hecho de que el Señor predice la destrucción del templo. El último punto. Es obvio, yo sé que es obvio, lo saben ustedes, pero lo voy a repetir de todas maneras. Él podía predecir, profetizar la destrucción del templo, porque Él era Dios. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, es Dios, omnisciente, Él lo sabe todo, absolutamente todo. Esto es lo que le da poder redentor a la sangre del Calvario. Esa semana, en el Calvario, murieron tres personas. Dos ladrones y nuestro Señor Jesucristo en medio. Esos ladrones también derramaron su sangre y murieron. Pero eso no sirve para nada en la verdadera religión. Lo que nos da vida es que la cruz de en medio, donde murió crucificado Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, el que murió en esa cruz no era un hombre como los demás ahí. El que murió en la cruz afuera de Jerusalén ese día en medio era el Señor. La sangre de Dios. Hechos 20:28. Esa es la gran diferencia. Pero volviendo a nuestro punto aquí, el Señor profetizó, el Señor predijo. Él, por excelencia, es el profeta de Dios. No Juan el Bautista, pero Él es el profeta de Deuteronomio 18:18, para los que apuntan. Es muy interesante aquí notar cómo en esos últimos días de su ministerio entre nosotros, antes de ir al Calvario, Él manifestó y reveló cada uno de sus oficios por el cual Él había sido ungido. Sí saben, ¿verdad?, que Cristo significa ungido. Mesías significa ungido. Él había sido ungido para ser nuestro rey, para ser nuestro profeta, para ser nuestro sacerdote. El lunes lo vemos llegando a Jerusalén, a la entrada triunfal, como el gran rey. El martes lo vemos hablándonos, enseñándonos, profetizándonos como nuestro gran profeta. El jueves, Él intercede por nosotros como nuestro sacerdote, Juan capítulo 17. El viernes, Él hizo la gran obra del gran sumo sacerdote en el Calvario, el gran sacrificio de Dios. Eso tiene mucho que ver con nuestro texto realmente. El templo fue destruido ciertamente por la maldad de los judíos, ciertamente. Pero también fue destruido por la obra del Calvario. ¿Qué es lo que pasó? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote en las afueras de Jerusalén, ya no se necesitaba más un templo. Ya no se necesitaban más sacrificios. Ya no se necesitaba un lugar santísimo, el cual una vez al año el sumo sacerdote iba a hacer la propiciación ahí y pasaba por el velo. ¿Qué pasó en el Gólgota? El velo se rompió de arriba abajo. El Señor lo rompió. Ahora todos tenemos acceso libre para entrar al lugar santísimo. Entonces, el templo ya no es necesario. Sobre todo porque ya no se tenía que sacrificar. Los judíos hoy en día no pueden sacrificar. ¿Por qué? Porque no hay templo. No pueden ofrendar porque no hay templo. El sacrificio de Cristo en el altar del Gólgota fue todo lo necesario. Ese sacrificio canceló todos los sacrificios del templo, que eran más que sombras proféticas de lo que había de venir. Entonces, ¿cómo nos explica Hebreos? Todo el libro de Hebreos se trata de esto, pero les leo el capítulo 10 y el versículo 10. Hebreos capítulo 10 y el versículo 10. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos destruye lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Cristo hizo eso en el Calvario, hermanos. Entonces mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Eso se trata, hermanos. Por eso dejó Cristo el templo. Volviendo a nuestro pasaje, noten que nuestro Señor Jesucristo es muy exacto en su profecía. Nos dice en la última parte del versículo 2, capítulo 24 de Mateo, el versículo 2. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Esas piedras tan grandes? 37 años después, un hijo de un emperador, un general llamado Tito, llegó a Jerusalén, la sitió y la destruyó. La quemó y la desoló completamente. El templo, nos dicen que los soldados, buscando más oro, quitaron las piedras. Esas piedras tan grandísimas las separaron buscando los tesoros del templo, de tal manera que no quedó piedra sobre piedra, así como Cristo dijo. Un último comentario. Nuestro Señor Jesucristo salió del templo. Nuestro Señor Jesucristo permitió su destrucción porque Él está construyendo otro templo. Él está edificando su iglesia. Este templo está construido por nosotros, piedras vivas, como nos dice el apóstol Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O como escribe el apóstol Pablo, ahora nosotros somos el templo del Señor. Él nos dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es por eso que nuestro Señor salió de ese templo y permitió que fuera destruido, para manifestar su gloria edificando a su iglesia. Por eso. Terminamos esta mañana entonces con unas cosas prácticas para nuestras vidas diarias. Número uno. Oremos y vivamos de tal manera que siempre tengamos la presencia del Señor entre nosotros. Oremos y vivamos de tal manera que el Señor siempre esté entre nosotros. Sin la presencia del Señor, todo es en vano. Todo lo que hagamos aquí, por más que prediquemos, por más que aprendemos, por más que cantemos, por más personas que traigamos, sin la presencia del Señor, todo es en vano. Nadie va a ser salvo a menos que el Señor esté aquí, a menos que el Espíritu esté aquí. Nuestra adoración no va a ser recibida a menos que el Espíritu esté aquí. Pero si Él está entre nosotros, tendremos la bendición de Dios. Número dos. No nos fijemos tanto en las cosas que se ven. Los discípulos, mira qué piedra. Los edificios, mira. No nos fijemos tanto en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Leí un cuento en el cual uno de los protagonistas tiene unos lentes llamados lentes de visión total. Con estos lentes se puede ver todo. Con estos lentes se puede ver todas las cosas que están pasando en el tiempo. Si tuviéramos esos lentes, pudiéramos ver que nuestras casas van a ser destruidas. Podríamos ver que nuestros carros van a ser fundidos como metal viejo. Todo lo que tenemos algún día va a ser quemado totalmente. Todo. Entonces, hermanos, que no se nos quite la felicidad si nos chocan el carro. No te preocupes que no tienes ese vestido. Tú conciérnete con tu alma y el alma de tus hijos, el alma de tus amigos, el alma de tus hermanos. Eso es lo único eterno de este planeta. Estamos hablando de estas cosas con nuestros niños. Y días después, no sé a quién escucharon o qué pasó, los días después, creo que fue Paquito peleándose con Alejandra. Voy a aprovechar que no está aquí él, Alejandra. Peleándose con un juguete. Y Paquito le dijo, quédate con él, al cabo se va a quemar. Quédate con él, al cabo se va a quemar. Hermanos, reconocer esta verdad es una buena vacuna contra la codicia, materialismo, la envidia todo va a ser destruido. Todo, por más hermoso que sea, va a ser quemado. Solo Dios y las almas de los hombres son eternas. Entonces, concéntrate más en la adoración de Dios y en la salvación de los hombres que las cosas que te ven. Número 3, en último lugar, creamos en Cristo. Creamos en sus profecías. Creamos en sus promesas. Sucedió tal y como Él lo dijo. Se cumplió la profecía que Él nacería en Belén de Judea. Se cumplió la profecía de Isaías 53. Él murió por nuestros pecados. Se cumplirá la profecía que Él viene otra vez. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu entre nosotros. Oh, Señor, no nos dejes, no nos abandones. Que esta iglesia persevere. Que nuestros hijos, Señor, sigan en nuestros caminos de adorar en la santidad. Que nuestros hijos crean en el Evangelio y nunca se aparten de la predicación pura de la palabra de Dios. Sigue dándonos dones y virtudes. Auméntanos la fe. Ahora, Señor, te pedimos por la construcción de la nueva capilla. Provee, Señor, para los materiales. Provee, Señor, para los trabajadores. Pero sobre todo, Señor, que tengamos la gloria de tu presencia entre nosotros en la predicación del Evangelio. Despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.